Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ahí tienen ustedes las 8 de la mañana, aquí las 8 de la mañana, aquí en Oyente. Aquí un programa de radio, lleva desde las 6, estará hasta la 1, se llama Herrera en COPE, le digo por si le preguntan y usted que escucha y tal. Bueno, miércoles 26 de enero del 2022, y le debo hablar de varias cosas que usted seguramente ya, sin necesidad de que yo se las diga, sabe cuáles son. Sabe que entre el Fondo Monetario Internacional, la economía, Ucrania y el COVID, hacemos hoy el traje de la actualidad del día. La Comisión de Salud Pública ayer acordó nuevas instrucciones para la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Es la que a los mayores de cierta edad nos ha salvado de, si nos infectamos, tener que pasar un mal rato. La tercera dosis, muy importante. Bueno, no se va a administrar a quienes hayan contraído la enfermedad al menos hasta que hayan pasado 5 meses del contagio. Porque la inmunización natural provocada por el contagio ya refuerza el sistema inmunitario. Hace innecesaria la tercera dosis, al menos en esos 5 meses, dicen. De la evolución de la pandemia, miren, hay una cifra terrible hoy. Es el número de fallecidos que ayer dio Sanidad, 382. Quitarle importancia a esa cifra es un error y una falta de respeto, una falta de piedad hacia las familias que han visto cómo ha muerto alguien, un miembro de su familia. Pero ya hemos aprendido después de casi 2 años de pandemia que la caída de los contagios tardará en notarse en las estadísticas de fallecidos. Probablemente esta cifra tan terrible es la consecuencia del pico de contagios registrados días atrás. Y luego hay un detalle muy importante acerca del número de fallecidos. Ya les digo siempre, hombre, qué importante sería que conociéramos un dato que a lo mejor cuesta más estadísticamente de recoger, pero que es cuántos mueren por COVID y de COVID. ¿Cuántos de los que mueren no estaban vacunados? ¿Y cuántos de los que mueren lo hacen por una patología previa? Es decir, no simplemente por el hecho de la infección del COVID. Hay un dato muy, muy importante que ayer explicó el responsable de la Comunidad de Madrid. El 38% de los pacientes ingresados en hospitales con COVID no han sido hospitalizados por COVID, sino por otra patología distinta. Es decir, ingresan, pues porque usted tiene un infarto, ingresa y le hacen la prueba preceptiva y resulta que tiene usted COVID, pero usted no ha ingresado por COVID. Son pacientes con, pero no de. No es el COVID lo que les lleva al hospital. No están ahí por sufrir neumonía, sino por otra patología. En Madrid ese porcentaje es cercano al 40%. Y luego, en el capítulo de la picaresca, es terrible. Una red de falsificación de certificados de vacunación acaba de ser desarticulada por la policía. Se habían vendido hasta 1.600 certificados falsos. Falsos, pero que estaban inscritos en el sistema de salud. Es decir, alguien ha tenido que robar una clave para entrar. Es decir, yo mañana quiero saber, Ángela Sánchez, a ver qué enfermedad tiene. Y yo solo puedo entrar para conocer esos datos que están protegidos si yo tengo una clave. Es decir, soy una persona que pertenezco al servicio de salud y tengo que revisar su expediente para ver qué es lo que le duele. Pero eso deja rastro. Es decir, si mañana Ángela Sánchez dice, oiga, ¿quién ha entrado en mi expediente? Para saber si yo estoy vacunada, si tengo una pierna más larga que otra, esas cosas. Pues ha entrado el número 252532, que corresponde a un enfermero de tal sitio, porque usted... Perfecto. Hay que robar esa clave. O hay que estar de acuerdo con alguien que tenga esa clave. Pero claro, el que tenga esa clave y vaya entrando y vaya falsificando cosas, deja rastro. Vean ustedes lo complicado de este asunto, ¿eh? Pero bueno, le hablo de otras cosas. El ministro de Exteriores compareció ayer ante la comisión correspondiente del Congreso para explicar la situación de la crisis de Ucrania. Miren, la verdad, el ministro dio una explicación solvente. informó sobre las exigencias rusas que considera inaceptables porque atacan la legalidad internacional, la soberanía de Ucrania. Detalló nuestra contribución al despliegue militar. No, hombre, dice, no es extraordinaria, pero bueno. Pidió unidad política. Y hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo puede pedir unidad política el ministro cuando el presidente del gobierno ni se digna a coger el teléfono para llamar a informar al líder de la oposición? Es que eso no pasa en ningún país normal. Es muy difícil de entender la cerrazón de Sánchez en ese asunto. Yo creo que entra más en el capítulo de la psicología que en el de la política. Este tío está tiene un toque. Tiene un toque. Todos los presidentes de gobierno que hemos tenido con más o menos convencimiento, con más o menos simpatía, han sido capaces de hablar con la oposición y más sobre, oiga, un asunto que afecta a la política exterior del país. Pero lo de Sánchez, la soberbia de este individuo, es una anomalía política y psicológica y dice mucho del tipo de personaje que ocupa la presidencia del gobierno. Por lo demás, en esta crisis está emergiendo de nuevo una imagen de Europa, la Europa perdida, sin papel en el orden internacional. Es aquello que decía, que aquella pregunta que se hacía Kissinger. Dice, bueno, si quiero hablar con Europa, ¿qué teléfono marco? ¿El del Consejo, el de la Comisión, el al alemán, al ¿a quién llamo? De momento el teléfono de Alemania está sin línea. Porque el canciller Scholz aún no ha sido capaz de ocupar el liderazgo europeo que tuvo Merkel. El país tiene una dependencia profunda del gas ruso. Por no hablar de las estrechas relaciones comerciales, Alemania es el segundo cliente de Rusia. Y es además el tercer proveedor. Bueno, pues con una Alemania despistada, Macron ha visto la oportunidad de hacer de líder europeo. Ha fijado una entrevista con Putin el próximo viernes. Así, bueno, Francia, como siempre, quiere mostrar distancia respecto a Estados Unidos, también lo está haciendo en esta crisis. Pero no conviene, miren, olvidar un detalle que ayer subrayó en su comparecencia Álvarez. Es Rusia la que no ha querido hablar con Europa. Es Rusia la que ha lanzado este conflicto exclusivamente como una medida de presión a Estados Unidos. Es Rusia la que ha querido negociar solo con Estados Unidos. En el planteamiento de Putin, Europa es irrelevante. Su pulso es con Estados Unidos, porque a Europa ya sabe que le gana todos los pulsos. Bueno, esto lo dijo Álvarez, lo digo yo. Y luego, y esta cosa de Álvarez, de tanto reclamar, en fin, de tanta solvencia para rigor, para con determinados incumplidores, hombre, no estaría mal que el gobierno la tuviera también en el interior de España y con alguno de sus socios. Y hoy tenemos además una larga serie de datos que vienen a añadir más nubarrones al panorama económico. El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja las previsiones sobre la economía mundial a causa del impacto de Omicron, al fracaso del plan Biden de estímulos, a la inflación y tal y que cual. En España rebaja notablemente las previsiones de crecimiento del gobierno. A la inflación, que además de conseguir exasperar al presidente de Estados Unidos, que llamó hijo de perra a un periodista que le preguntó por la inflación, ¿ven ustedes? Le preguntó, oiga, ¿cómo piensan ustedes esto de la inflación, sobrellevarlo? Porque realmente los datos no, bla, 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 hijo de perra. Hombre, creía que el micrófono estaba apagado, pero no estaba apagado. Bueno, en España ha provocado que el pasado mes de diciembre los precios industriales hayan subido un 35,9, que es la mayor subida en 45 años. En 45 años. En los fondos europeos la novedad es que, según nos cuenta ABC, el retraso en la ejecución está ahuyentando importantes inversiones internacionales. Y otro clásico de la economía española, el agujero de la seguridad social, que este año va a recibir 36.000 millones en transferencias de los presupuestos y a pesar de ellos va a cerrar con un déficit del 1%. O sea, solo la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC va a incrementar 6.500 millones el gasto del sistema. Y el ministro del ramo, Escribá, entretenido en polemizar con la mayor asociación de autónomos de España porque se niega a tragarse la subida de cotizaciones que propone. En eso estamos. Déjeme que le cuente otras cosas.
Herrera en COPE.
Nombramiento.
El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar la designación de Isabel Cela como embajadora de España ante la Santa Sede. Va a sustituir a Carmen de la Peña, que ocupaba el cargo desde 2018.
Restricciones.
Sanidad va a revisar hoy los aforos en eventos deportivos y Galicia prevé eliminar la prohibición de consumir en barra y el toque de queda para más de 3 personas. Cataluña, por su parte, también prevé levantar la mayoría de sus medidas a partir del viernes.
ETA.
7 presos más de la banda terrorista han sido trasladados a cárceles del País Vasco, 4 de ellos con delitos de sangre. Es el acercamiento más numeroso que se produce desde que el gobierno autonómico asumió la gestión de prisiones.
Poquito a poquito, pasito a pasito, se les acerca, se les da las llaves al PNV y luego que se abra la cárcel y todos a la calle. Ya lo verán ustedes. Partidazo de COPE, una imagen curiosa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer se produjo una foto histórica en Barcelona. Juntos, por primera vez, Guardiola, Luis Enrique y Xavi Hernández. El pasado más brillante y el futuro esperanzador y prometedor del banquillo del conjunto azulgrana. Se produjo esta foto en el documental de Juan Carlos Unzué que Movistar estrena mañana jueves. Vivir vale la pena. Es un espectáculo. Dirigido por Mónica Marchante, cómo afronta la enfermedad, la ELA, Juan Carlos Unzué. Un ejemplo y desde luego un canto al optimismo. Quiere vivir dignamente. Es lo que dice Juan Carlos Unzué en un documental que nadie debe perderse.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en casi toda España, aunque siguen las heladas, especialmente en el norte. Va a llover en Canarias y en las provincias de Málaga, Almería y Granada. No se descarta que también lo haga en otros puntos de la costa mediterránea. En el resto, cielos nublados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cantabria siempre es un buen destino por descubrir. Sus anchoas de Santoña y su importante patrimonio natural te esperan. Este verano Iberia ofrece más vuelos entre Madrid y Santander. 21 vuelos directos a la semana. Iberia, cada día es el primer día.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
19 de diciembre de 1957.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, querida Paloma Esteban.
Muy buenos días.
Buenos días. Julián Quirós, director de BC, ¿qué tal va eso?
Buenos días, hola, hola.
Bueno, ¿por dónde vamos a empezar hoy, Julián? Por Ucrania, por Álvarez, por el Fondo Monetario, por Hacienda, yo qué sé.
La verdad es que tenemos, como siempre, tenemos muchos frentes. Hombre, con Ucrania tenemos la última hora de anoche, ¿no? Tanto la posición de Francia y Alemania, que tú dices que efectivamente que para Rusia no representa ningún peligro, ni amenaza, ni aviso, frente a lo que está pasando en España. Yo creo que parece evidente, aunque no sea una política coordinada, que desde contra Rusia, por así decirlo, se está jugando al poli bueno y el poli malo, y las dos son, digamos, estrategias necesarias y coincidentes. Estados Unidos no puede permitir que Rusia haga lo que quiera en el territorio ucraniano, porque sería su, digamos, no solo de Estados Unidos, sino incluso de la OTAN, en este caso, que lo arrastraría el desprestigio definitivo después de la salida vergonzosa y vergonzante de Afganistán. Y bueno, yo no veo mal que la Europa continental de Francia y Alemania intenten con Putin, digamos, la solución paralela y jugar con el palo y la zanahoria. No veo.
Claro.
No,
eso le hace pensar a Ángela Martialay que Putin entra o no entra en Ucrania.
A ver, yo no tengo una bola de cristal, pero parece que alguien no moviliza 127.000 soldados para nada, ¿no? Aquí al final o esto acaba en un acuerdo diplomático o acaba en un conflicto bélico, no hay mucho más. Esperemos que sea lo primero.
¿Qué le das tú a Putin? Si lo que Putin quiere es
que lo que Putin exige no puede ser, porque lo que él realmente persigue es ese sueño de la antigua URSS y eso no puede ser, ¿no? O el veto a Ucrania en la OTAN. Con lo cual yo veo complicado el escenario, sobre todo porque a priori ningún mandatario moviliza 127.000 soldados en una frontera para absolutamente nada.
¿Y Paloma?
Bueno, yo coincido ahí con Ángela, ¿no? Es decir, la amenaza es creíble en tanto a que hay una movilización de militares rusos en la frontera que no parece que sea solo porque quieran pasar el rato. A mí, sin embargo, de ayer es verdad que escuché al ministro Álvarez y yo creo que con cierta solvencia, que muchas veces el Consejo de Ministros no es comparable con otros, explicó la situación, pero echó en falta más claridad la cuestión doméstica. Yo no puedo entender que después de que la oposición diga abiertamente que apoya al gobierno, Álvarez se dedique a dedicarle más palabras cariñosas a sus socios que no están siendo leales y sobre todo el tema de Podemos. Es decir, Podemos tiene que entender que forma parte del gobierno y se dedica a atacar no solo a la posición del presidente, de la ministra de Defensa, y yo creo que eso no tiene un pase. Yo ayer me quedé preocupada con ciertas cosas que vi en el Congreso, hasta muy tarde, por cierto.
Ahora vamos a ver cómo lo ve con su mirada especial Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Carlos, miro buena parte de los ministros socialistas salir en trompa para quitarle importancia al plantón de Biden a Sánchez. Las fotos del domingo, ya de por sí bastante sospechosas, se han tornado en ridículas. Y eso que esta vez el presidente, que es quien marca la política exterior, ha tenido los reflejos de ponerse al lado de Estados Unidos y de la OTAN, a la que pertenecemos, sin condiciones. Sánchez sabe que solo la vuelta al atlantismo puede devolverle a España el prestigio alcanzado por Felipe González y José María Aznar. Desde el estúpido gesto de Zapatero quedándose sentado ante el paso de la bandera norteamericana antes de su llegada al poder, las relaciones internacionales se han ido resquebrajando hasta quedar casi en ruinas. El gobierno de España está formado por dos socios que, prácticamente durante lo que llevamos de legislatura, han competido para ver quién era más progre, quién hablaba mejor de las dictaduras populistas latinoamericanas y quién se saltaba con más gracia a la torera no pocas leyes mientras acosaba al Poder Judicial para someterlo a sus deseos. Pero ahora estamos ante quizá la última oportunidad de remontar aunque sea un poquito el vuelo. Y para eso quizá se acerque el momento de redactar el acta de defunción de una coalición que de hecho está políticamente muerta. ¿A qué espera Sánchez para llamar a Casado a Moncloa y asegurarse su voto sobre la crisis de Ucrania? Un poco de humildad y sensatez en vena es lo que hoy necesita nuestro presidente.
La buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Nuevo e importante paso en la lucha contra el cáncer de mama. El Hospital Clínico de Barcelona, junto a investigadores italianos y estadounidenses, han desarrollado un test que dice cuál es el mejor tratamiento para cada paciente y cómo va a reaccionar. Unas pruebas que pronto van a utilizar los hospitales españoles. Solo el año pasado se diagnosticaron en España 7.000 casos de cáncer de mama.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gente no quiere guerra. Ucrania es un país muy pequeño.
Debemos cambiar el concepto. España no limita al norte con los Pirineos, ni al oeste con Portugal o al sur con el estrecho de Gibraltar, no. España limita con Rusia hacia el noreste, con Oriente Medio hacia el este y al sur hasta con el Sahel.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La globalización es verdad para lo bueno, el comercio, el turismo, la cultura, y para lo malo, los conflictos o las pandemias. El conflicto de Ucrania hay que analizarlo desde Rusia, claro.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Otras cosas del día de hoy, Ángela.
Bueno, pues todos esperamos que este 2022 sea un año en el que la pandemia nos dé un poco de tregua y por fin nos deje celebrar muchas de las cosas que tenemos aplazadas, entre ellas las muchas bodas que se han quedado en la estacada estos años por culpa del maldito virus. Tanto es así que este año se esperan incluso más bodas que antes de la pandemia. Para que te hagas una idea, si cada año se celebran en España unas 165.000, este serán casi 200.000. De hecho, encontrar fechas libres en algunos lugares es ya complicado y hasta hay parejas que están dispuestas a casarse entre semana y a la hora que sea. Eso lo saben bien los párrocos que están en las iglesias. El padre Francisco Román está al frente de la de Santa María Magdalena en Sevilla.
No creo del todo que suponga unos números absolutos ni una nueva tendencia en el número de matrimonios, sino que más bien podríamos decir como un ajuste. El hecho de no haber podido celebrarlas durante dos años, pues supone que ahora la mayor parte de esos, al menos, bueno, pues han buscado una nueva fecha y la estamos celebrando.
Vamos, la mayoría se casan ahora porque aplazaron la fecha, pero no es el caso, por ejemplo, de Pepe. Él y su futura mujer tienen claro que querían casarse este año, en el 2022.
Pues mira, lo primordial sí que es la iglesia y la finca, ¿no? Que yo creo que es lo principal. Y eso ya está cerrado, será aquí en Madrid. Y luego los demás detalles, pues oye, pues poco a poco, ¿no? Irán saliendo. Creo que hay margen todavía.
Pues eso, mucha fiesta y mucha alegría para este año que viene empezamos.
Ahora hablamos de Icon Berti.
Pues sí, y además con alegría, pero pensando en los precios también, ¿eh? Porque los precios cada día tienen máximos, ¿eh? ¿El seguro de coche también? Bueno, pues no te preocupes, porque Berti tiene la solución. El seguro de coche desde tan solo 180 euros al año y lo puedes fraccionar incluso mensualmente. Berti es la única aseguradora 100% digital y con ello pues tienes todas las ventajas, todas las facilidades. Puedes contratar las 24 horas al día, cualquier día del año, hacer las gestiones de tu seguro rápidamente, sin tener que llamar, sin tener que desplazarte. Pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esta semana en Día, 25% de descuento en todas nuestras pizzas frescas al punto. Jamón y queso, carbonara y muchos más sabores. Nueva calidad Día, confirmada.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Robar una moto nunca ha salido tan caro. En este caso le ha costado la vida a Francisco, un hombre de 44 años y 15 antecedentes policiales por diferentes delitos. La policía le vio con una moto robada por la Cañada Real, iba con una mujer de 34 años. En ese momento empezó una persecución por varios caminos rurales dirección Rivas. Al llegar a la zona del camino de Piul, la moto se salió de la senda y cayó por un barranco para terminar dentro de la laguna del Campillo, junto al río Jarama. Los agentes pudieron rescatar del agua a la mujer, no a Francisco, que murió ahogado. lesionado. Hoy se le va a practicar la autopsia en el Instituto Anatómico Forense de Valdebebas. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Miércoles 26 de enero, hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar la recuperación del Premio Internacional del Deporte de la Comunidad, creado en 2008, otorgado a Nadal, Gasol y Fernando Alonso los tres primeros años, pero aparcado desde el 2011. Ahora se recupera para premiar a la Quinta del Buitre, un Consejo de Gobierno que también va a aprobar un acuerdo para que el Gobierno Central le pague a Madrid los más de 400 millones de euros pendientes por la liquidación del IVA, más sus intereses, que el Gobierno de España debe desde el año 2019. Este acuerdo es la condición que ha puesto Moncloa para cumplir con ese pago. La otra condición, que se retiren las acciones legales que se hayan emprendido para reclamar ese dinero. 8:25, vamos con el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora, situación muy complicada en las carreteras de la comunidad. Varios accidentes, uno de ellos en la A6 de entrada a la capital madrileña a la altura de El Plantío, que genera más de 2 kilómetros de retenciones. También otro alcance en la M607 en la altura de Colmenar Viejo de entrada a la capital madrileña, y uno más en la M50 en el entorno de Majadahonda hacia la A5. Al margen de estos alcances se encontrarán complicaciones de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz por otro alcance ya resuelto, también en la A4 en Butarque, y en cuanto a la ronda de circunvalación M40, dificultades en el entorno de Villaverde dirección A4 y en Coslada hacia la A2.
Y se acaba de solucionar la avería en la línea 5 de metro, que ha tenido cortada la circulación entre las estaciones de Oporto y Alucho durante más de 2 horas. Entre esas estaciones, en esa línea 5 de metro, la circulación ya está normalizada. Estamos en las 8:26.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Miércoles de tiempo estable en Madrid, con nubes por la mañana, con sol esta tarde. Lo vas a volver a ver otra vez después de 2 jornadas grises y con máximas que pueden llegar otra vez a los 12 grados. Mínimas esta noche en los 2, justo los grados que tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor, con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y la alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, de momento no dimite tras conocerse que ha sido condenada por un juzgado madrileño a 5 años de inhabilitación por la quiebra de Engiasa, la empresa municipal de la vivienda de esta localidad. Inhabilitación para administrar por sí misma o dentro de un órgano colegiado bienes ajenos de titularidad pública o privada. No solo no dimite, sino que hoy va a presentar y va a intentar aprobar los presupuestos de Alcorcón para 2022, justo lo que no tiene que hacer, según la sentencia. Luego dará explicaciones en rueda de prensa. Ayer no las dio. Y otra alcaldesa, en este caso del PP, la de Arroyomolinos, Ana Millán, está siendo investigada por firmar contratos urbanísticos presuntamente irregulares en su etapa como concejal. Antes de ser nombrada alcaldesa en 2019, agentes de la Guardia Civil han registrado estas últimas horas su despacho en busca de documentación. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primero, el gobierno sigue sin tener claros los apoyos para convalidar en el Congreso la reforma laboral.
Tanto que la parte socialista habría mandado el mensaje de que de forma definitiva no piensa tocar el texto, aunque eso le suponga tener que apoyarse en Ciudadanos. Pero de hacer eso, según Podemos, la legislatura podría incluso correr peligro. Lo cierto es que el PNV está molesto, como lo está Esquerra, que se niega a convalidar la reforma sin modificaciones. Precisamente, la vicepresidenta Yolanda Díaz visita Cataluña hoy y mañana para defender esa reforma arropada por los sindicatos con la intención de llegar a un entendimiento con los separatistas.
Segunda, con la ministra de Trabajo en Barcelona, España la deja de acumular protestas en el ámbito sociolaboral.
La gente del campo sigue su lucha por unos precios justos que les ayuden además a combatir la fuerte inflación. Este miércoles, agricultores y ganaderos salen a la calle en Logroño y los que hoy están de huelga son los letrados de la Administración de Justicia. Son los secretarios judiciales de toda la vida que ahora reclaman una subida salarial que compense sus nuevas funciones, además de tener su propia negociación colectiva.
Tercera clave, la pandemia. Habrá que ver qué sale de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud.
Aunque no está en el orden del día, varios territorios piden debatir la duración de las cuarentenas. Madrid, Castilla-La Mancha y ahora la Comunidad Valenciana no ven con malos ojos acortar los tiempos para aliviar las bajas laborales. Sí se van a revisar los aforos en eventos deportivos. Además, es importante recordar que ha cambiado el protocolo para la tercera dosis. A partir de ahora, los que se contagien deberán esperar 5 meses y no solo 4 semanas para ponerse el recuerdo. Los niños deberán esperar 8 semanas.
Cuarta clave, París acoge la reunión del cuarteto de Normandía para abordar la tensión generada en Ucrania.
Francia y Alemania se reúnen con Ucrania, que se está jugando ser invadida más de lo que ya fue en 2014, y con Rusia, que mantiene la amenaza de pasar al ataque si de aquí al viernes Occidente no se compromete a que Ucrania no forme parte de la OTAN. Franceses y alemanes buscan una solución pacífica que no complique aún más la factura del gas en un contexto económico en el que no se descarta que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda adelantar la subida de los tipos de interés.
Bueno, la quinta clave la trae Ángel Expósito. Sigue en Ucrania, a punto de volverse ya para España, ¿no, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. A punto, pues esperemos que sí, porque fíjate cómo estará la situación, que Lufthansa, que es la línea aérea alemana con la que llegamos hasta aquí, suspende las pernoctaciones, entonces ha cancelado los vuelos por la mañana para que sus tripulaciones no duerman en este país. Es todo un símbolo, pero bueno, que pensamos que a última hora de la mañana, al mediodía, podremos salir vía Frankfurt y bueno, ya veremos cuál es el futuro. Oye, mira, en este país congelado completamente y bajo la nieve que estamos, te encuentras a superheroínas y te encuentras a auténticos milagros. Mira, hemos estado en un sitio a las afueras de Kiev que se llama la Casa de Dios, la Casa de los Niños. La llevan unas misioneras dominicas, dos son de Zamora y otra de Cuatro Caminos. Claro, eso se nota, ¿qué quieres que te diga? Mira, Antonia tiene 82 años y le pregunté si tenía miedo a la guerra. Escucha.
Como decía una mamá catequista allí en el Zaire, todo el mundo se iba y nosotras volvíamos. Las mamás catequistas bailaban y una decía, pues mira, habéis venido aquí por Dios. Y si tenemos que morir por Dios, vamos a morir todas, vosotras y nosotras. No, yo no he tenido miedo. Lo que Dios quiera, lo que Dios quiera.
No te puedes imaginar la fuerza, los ojos de esta gente. María Jesús, la madrileña, ha montado una escuela y un taller de teatro impresionante para los niños aquí en Kiev. Escucha, María Jesús.
Aprenden a saber callar y respetar, y que me toca mi turno y que le toca el otro. Aprenden español. Entonces, hemos visto en niños muy tímidos que han sido capaces, salen al escenario y se les olvida la timidez. Y luego ya se han ido abriendo. es una manera de una educación de madurez personal, que se sientan ellos y que tengan su dignidad.
Mira, los niños trasladan el miedo a la guerra, trasladan a los hermanos en el frente, a los padres heridos, trasladan el silencio, porque aquí la gente sigue sin hablar, como una herencia soviética terrible. Y mira, el último corte, este es espeluznante. Me piden dos cosas, y yo lanzo desde aquí un órdago, y te juro, Carlos, que lo voy a mover en Madrid como pueda. Esta gente, estas monjitas, necesitan dos cosas. Un ascensor, porque apenas pueden ya subir las escaleras. Y necesitan, mira, escúchala mejor.
La caldera, que nos ayuden, porque ahora pues cada día tienes que estar limpiándola, cuidándola, pues como a un bebé. Cuanto más limpias, menos se ajusta, y pues tienes que apagarla. Y al apagarla, pues ya se sabe, frío.
Como estamos ya tan viejitas, ay, si tuviéramos un ascensor para subir la escalera.
Dorcita, y digo yo, Dorcita, no vamos a ser capaces, la gente de COPE y los oyentes de COPE, de comprar un ascensor para esta gente y cambiarles la caldera. Mira, la semana que viene va a hacer aquí 20 bajo cero. Y tienen a más de 100 niños acogidos en este hogar, Carlos.
Bueno, así será y seguramente lo podremos conseguir.
Vamos a por ello. Lo vamos a contar todo esta tarde en La Linterna, Carlos.
Ahí estaremos. Adiós.
Adiós, familia.
Julián Quirós y Ángela Martialay. Ahí la tienen, damas y caballeros, y Paloma Esteban. Juntos en comandita, echando un vistazo al día de hoy. Oye, qué dato más interesante este que daba la Comunidad de Madrid, que me imagino que es extensible al resto de España, ¿no? El 38% de las personas que ingresan en el hospital y que decimos tienen COVID, no han ingresado por COVID. Han ingresado por otra cosa y luego se ha descubierto que tienen COVID. Esto me pone otra vez las cifras, o estas cosas vuelven a poner las cifras bastante en su sitio, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que eso es así. Eso que en el programa reflejáis tanto de fallecer por COVID o fallecer con COVID, ¿no? Pues con los ingresados pasa lo mismo. Está claro que las personas que tienen alguna enfermedad añadida, alguna enfermedad crónica, algún desajuste, el COVID, digamos, que empeora gravemente su situación, los deja muy expuestos. Pero que esa enfermedad estaría igualmente ahí si no tuvieran COVID. Eso es claro, no conseguimos afinar las estadísticas, los datos oficiales de una manera un poco más refinada para poder hacer estas distinciones. Nos está pasando desde el principio de la pandemia que tenemos dos o tres datos mezclados, no sabemos cuándo se agregan, cuándo se agrupan, y de repente tienes cifras de fallecidos que no se corresponden con los días previos porque se han, digamos, añadido elementos que habían quedado atrás, y esto pasa lo mismo. Yo creo que es un dato importante. La verdad es que no había reparado en él, porque de alguna manera acota un poco el alcance de la enfermedad, que sigue siendo enorme, que evidentemente sí, a la persona que entra a un hospital le da igual que sea por una cosa o por la otra, pero que nos aclara realmente el impacto actual que está teniendo el COVID.
Claro, es que es decir, usted no está ahí porque tiene COVID, usted está ahí porque tiene otra cosa, lo que pasa es que también tiene COVID.
Claro. Y el COVID lo deja en una situación mucho más vulnerable, pero efectivamente, digamos, su problema es otro, por así decirlo.
Yo creo que además el dato es muy relevante porque aunque sabemos que eso ocurre, que hay mucha gente que entra con patologías previas, no le habíamos puesto la cifra, y es que un 38% es un porcentaje muy elevado, ¿eh? O sea, hablamos de muchísima gente. A pesar de que Omicron ha sido tan contagiosa y nos ha dado tantos disgustos estas Navidades a muchísimas familias, es verdad que lo que mantiene la esperanza de poder ver el fin es el tema de la letalidad. Lo que hemos visto en olas anteriores es que había muchos ingresos en UCI y sobre todo muchas muertes. Y con esto no le quito importancia a ese dato que comentabas antes, Carlos, de los 382 fallecidos, que es verdad que también acumulaba retrasos, pero que es una barbaridad, ¿no? Que yo creo que cuando lo hemos conocido nos hemos quedado todos fríos porque, bueno, pone de manifiesto que la situación sigue siendo grave. Ahora bien, además de la importancia de que la letalidad es menor, yo lo que sí que creo es que hay que seguir exigiendo a las administraciones, a sanidad, mucha más transparencia. Cuando esto empezó, nos pilló a todos a traspié, nadie sabía muy bien, pero es que llevamos ya 2 años de pandemia y a mí me sigue sorprendiendo, pues esto, la falta de datos claros, la falta de detalles, bueno, que hagan a la gente conocer la situación real, porque probablemente entenderíamos todos mucho mejor lo que está pasando. Pero es que los datos siguen siendo un desastre.
Y lo vimos ayer con el bandazo que dio Sanidad, claro, ¿no? Cómo aconsejaba a la gente ponerse la tercera dosis a las 4 semanas de haber pasado el virus y de repente lo aconsejable ahora son 5 meses, ¿no? No 4 semanas. Es verdad que la sensación de que vamos improvisando todo el rato durante la gestión de la pandemia está ahí. Yo creo que hay dos datos que son especialmente importantes. Este del 38%, porque ahora cualquier persona que ingresa en un hospital lo primero que te hacen es una PCR, vayas a hacer cualquier gestión sanitaria, por muy pequeña que sea una intervención quirúrgica. Y luego es muy importante también, y lo vienen diciendo los sanitarios, que muchas de las personas que están en la UCI con COVID no han ingresado en UCI por COVID. Y eso también es importante, el que las UCIs, esa presión hospitalaria, no venga solamente por el COVID y que de las personas que sí están en UCI por COVID haya un alto porcentaje de gente que no se ha vacunado. Porque al final la vacunación ha sido la única solución frente al virus. Yo creo que eso es algo que hace poco hablaba yo con una médica internista y me decía, decís pocos en los medios de comunicación que las UCIs, el porcentaje de gente no vacunada es muy alto. O sea, si una patología previa hoy día, hombre, puede pasar, por supuesto, esto no es una materia exacta, pero si una patología previa, sin estar inmunodeprimido con la vacunación, la pauta de vacunación completa, hoy día es más complicado acabar en la UCI por el coronavirus gracias a la ciencia.
Sí, seguramente también hay una, y voy a decir una palabra que es una barbaridad, pero que se me entiende, una especie de selección natural. Lamentablemente, las personas más vulnerables al COVID, por lo que sea, por su condición específica de persona mayor, inmunodeprimida o lo que sea, ya fue afectada en las primeras olas de la enfermedad de una manera grave y seguramente eso también tiene que ver en todo esto. Es decir, los fallecidos de los primeros meses o del primer año, pues era la gente que estaba en una situación más expuesta y, por tanto, el resto de la población, digamos, que tiene unas condiciones, personales, más adecuadas. Pero esto que comentaba Ángela es muy importante. Es curioso, y no tiene pase, después de 2 años. Es que va a ser 2 años de esto. Cuando se acusa a los medios de bulo, cuando se acusa a los medios de desinformación, a veces por la práctica, por la urgencia, porque tenemos que improvisar sobre la marcha, pero claro, buena parte de la desinformación que hemos hecho ha venido estrictamente por seguir las fuentes oficiales, que eso es lo terrible. Es decir, si pusiéramos una secuencia cronológica simplemente de lo que nos han ido diciendo, reproducido paso a paso, veríamos la incongruencia de muchísimas decisiones y de mucha información, de muchas posiciones públicas que eran inmediatamente corregida o sustituida o contrahecha. Eso, que entiendo que en los primeros meses era un poco inevitable, que organizar una administración, que tener los datos apropiados, que funcionen en tiempo real con 17 autonomías era difícil, muy difícil, ahora no tiene un pase. Es decir, eso, hay una falta de sensibilidad con los datos relacionados con la enfermedad que son terribles, porque efectivamente podríamos hacer muchas más indagaciones desde los medios sobre el impacto real de la enfermedad por nichos, por segmentos, por situaciones que hoy por hoy apuntamos la idea, pero no podemos sostenerlas de una manera importante con datos y con argumentos porque carecemos de ellos.
Y luego, Julián, además de los datos, las decisiones políticas. Sí, es decir, sí, es que hasta el viernes pasado, quiero recordar que en Cataluña había toque de queda. Es que estamos viendo que las comunidades...
Bueno, es que eso no ha pasado en ningún país del mundo, solo en España.
En plenas Navidades.
Que hay 17 formas de luchar contra la pandemia.
Claro, pero a día de hoy...
no se haya lavado las manos, eso no ha pasado en ningún
país
del mundo.
Y Ángela, y hablamos de a día de hoy, lo que decimos, 2 años después, toque de queda, el tema del pasaporte de la vacunación en un país que afortunadamente tiene datos muy altos y que tampoco ha servido para nada, porque yo también creo que también es hora ya de ponerle nota o de analizar la gestión de las comunidades autónomas. Unas toques de queda sin que mejoren las cifras, los pasaportes de la vacunación, sin que sirva para nada.
Oiga. Bueno, ahí fijaos, vosotras que estáis tan encima de los asuntos políticos, hay un tema que dentro de unos días hablaremos de ello, que fue la última decisión de imponer las mascarillas en los exteriores, bueno. Que no había unas garantías jurídicas claras, que la comunidad científica estaba en contra porque lo consideraba innecesario como planteamiento general, que es hoy día una obligación legal hacerlo y que vosotras lo sabéis bien, seguramente va a caer en el olvido y se va a, digamos, esa medida se va a echar abajo sencillamente porque el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria para convalidar el decreto en los próximos días en el Congreso. Hasta medidas de un impacto o de una visibilidad tan enorme como volver a llevar las mascarillas en los exteriores se está haciendo sobre la improvisación y sobre el resuelvo hoy que ya veré mañana que cómo lo afronto.
Voy a saludar al viceconsejero de Salud Pública y Asistencia Sanitaria, Comunidad de Madrid, don Antonio Zapatero. ¿Qué tal, don Antonio? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Bien.
Este dato del 38% que ha dado la Consejería de la Comunidad de Madrid, que yo me imagino que más o menos es traspolable al resto de territorios de España, es muy significativo, ¿eh? Es decir, que la ocupación hospitalaria, de la ocupación hospitalaria de gente con COVID, habría que descontar a todos aquellos que no han entrado por COVID.
Sí, eso es así. A ver, como usted sabe, Carlos, ahora en todos los hospitales de España, cuando un paciente ingresa, sea el motivo por el que sea, el motivo por el que vaya al hospital, se realiza una PCR. Bien, lo que está ocurriendo ahora, y esto ya en Madrid llevamos ya varias semanas estudiando este asunto, es que cuando se hace esa PCR positiva, hemos visto que hasta un 38%, casi un 40% de las personas que ingresan, esa PCR es positiva, pero ese paciente no tiene una infección, no tiene infección por el coronavirus, sino que es como un hallazgo, un acompañante, ¿no? Y eso es muy importante porque no solamente lo hemos visto en hospitalización, sino que en la UBI también es un 37.7% y en pediatría un 46%. Eso quiere decir, desde el punto de vista clínico, que ese paciente en el que la PCR es positiva pero que no tiene sintomatología de coronavirus no va a tener una evolución clínica de las que veíamos antes, que va a acabar en la UBI con distrés respiratorio, que hay que intubarle y que puede producir una mala evolución. Este dato, por tanto, nos parece muy importante porque es otro aspecto muy característico, muy específico de esta sexta ola de Omicron.
Claro. Lo mismo podría desvelarnos el dato de saber cuánta gente de la que está ingresada en UBI o en hospitales está vacunada o no está vacunada.
Sí, nosotros ayer presentamos esos datos. Sí. A ver, lo que hemos visto, y es un dato muy importante, en Madrid el porcentaje de vacunación completa estamos casi en un 93%, es decir, queda un 7% de mayores de 12 años que no están vacunados. Bueno, pues en las UCIs de Madrid el 46% de los que están en las UCIs de Madrid es personas que no están vacunadas. Fíjese la desproporción que hay entre la vacunación de la población y lo que tenemos en la UCI. Por tanto, seguimos diciendo que las vacunas siguen siendo muy efectivas y además, incluso ayer damos datos que son propios de la Comunidad de Madrid, que son importantes, en los que hemos visto que la dosis de refuerzo disminuye hasta un 90% la posibilidad de acabar en la UCI y, por tanto, de fallecer. Así que seguimos pensando que la vacunación y la dosis de refuerzo en personas vulnerables, que probablemente para ahí tiene que ir la estrategia en los próximos meses, a proteger a la persona que puede tener, por una serie de características clínicas, una preevolución, ahí tenemos que incidir más en que esas personas se vacunen o en la posibilidad de usar tratamientos nuevos que lleguen para esas personas.
Claro, y también el número de fallecidos, ese dato no lo tenemos. Es decir, ayer en España fallecen más de 380 personas. No sabemos de las 380 cuántas no estaban vacunadas.
También ayer presentamos en Madrid los datos que la mortalidad en no vacunados multiplica por casi 20 al que está vacunado, es decir, sobre todo en los grupos más avanzados. Pero también en ese aspecto, como está comentando usted, Carlos, también estoy convencido, estamos analizando en Madrid, que parte de los fallecimientos que hasta ahora se estaban adjudicando al coronavirus, también probablemente un porcentaje de ellos, cuando vamos a revisar ese aspecto, el fallecimiento muy grande, no son por el propio coronavirus, sino que también, como ocurre, probablemente el coronavirus también era una prueba positiva, pero la causa de muerte de esos ciudadanos no ha sido también el coronavirus. Ese aspecto también vamos a curarlo en los próximos días aquí en Madrid.
Claro. Luego, este asunto de la red de tráfico de certificados de vacunación, que a mí, en fin, a muchos nos ha dejado perplejos, porque eran certificados de vacunación en las que los timadores o los delincuentes habían conseguido entrar en el sistema y dentro del sistema escribir que Menganito de tal estaba vacunado aunque no lo estuviera. En fin, esta cosa se está investigando y yo me imagino que usted pues tampoco podrá dar grandes datos. Ahora, sí quiero que me explique, en el sistema de salud, para entrar en la ficha, en mi ficha, para usted saber si yo he tenido tos el mes pasado, o qué tratamiento me tiene asignado mi centro de salud, usted tiene que dejar su número, su clave. Se lo vuelve a preguntar otra vez. Y una vez ha entrado usted, eso ha dejado un rastro. Entrar en la ficha de alguien por la protección de datos no es tan sencillo. ¿Cómo lo habrían conseguido estas personas?
Bueno, entiendo que, como sabe usted, Carlos, la capacidad que tiene el ser humano para delinquir o hacer cosas que no debe es infinita, ¿no? Nosotros estamos colaborando con la policía desde que tuvimos noticia de esto en el mes de diciembre. Se puede imaginar que a la Comunidad de Madrid y a todos nos interesa muy mucho, nos parece un aspecto fundamental el tema de la vacunación, y cualquier delito que se haya producido, nuestra colaboración es absoluta. Pero, como bien dice, en parte, yo creo que los autores de estos presuntos delitos dejan rastro, así que nos consta que las direcciones de IP de los ordenadores y estas cuestiones desde el punto de vista informático han permitido a la policía avanzar los responsables, y yo espero que se siga avanzando y toda la colaboración de la Comunidad de Madrid para que estos temas se esclarezcan, porque nos parecen de una gravedad muy importante y nos parece que la vacunación en este contexto es un aspecto fundamental en que todos esos aspectos tienen que estar aclarados. Sí.
Hombre, indudablemente o han contado con alguien de dentro o le han robado la clave a alguien. Pero vamos, si no es imposible. Yo no puedo entrar en mi historia, nadie puede entrar.
Ni siquiera yo no puedo entrar, y además si entro dejo rastro. Es decir, que eso evidentemente, si alguien ha delinquido, habrán seguido un procedimiento, pero por suerte la policía nuestra dispone de medios para poder detectar esas entradas fraudulentas, y por supuesto los responsables esperemos que sean detenidos y que sean puestos delante de la justicia, y que se confirma que han cometido delitos, pues evidentemente que paguen de acuerdo a la ley.
Tengo tiempo para una pregunta más. ¿Quién le quiere hacer? ¿Paloma, Ángela?
Le quiero hacer una, si se puede. Buenos días, señor Zapatero. Le quería preguntar, si algo nos ha enseñado la pandemia es que este virus siempre nos sorprende, y cuando pensábamos que iba a acabar, llegó Omicron. ¿Cuándo cree usted, como experto, que llegaremos al final? Si ahora, después de esta explosión de contagios entre la población, realmente vamos a llegar al final de la pandemia o no.
Mira, Paloma, hay un estudio muy interesante que se ha publicado por Lancet la semana pasada y nos dice lo siguiente, digo, para tener referencias. Se calcula, ese estudio de métricas sanitarias de Estados Unidos, que de aquí a finales de marzo se habrá contagiado el 50% de la población mundial con Omicron, ¿no? Por su gran capacidad transmisiva. Se piensa que el pico a nivel mundial va a ser en torno a la mitad, a principios de febrero. En Madrid ya hemos hecho ese pico, ¿vale? Es decir, que esto es a nivel mundial. Pero se están juntando dos factores importantes. Por un lado, esa gran transmisibilidad que va a producir mucha infección y, por tanto, va a producirse un gran refuerzo inmunitario en la población que va a pasar la infección. Y, además, se está produciendo también un esfuerzo en la vacunación, sobre todo en dosis de refuerzo, que es la dosis de mucha parte de la población. Pero los dos factores hacen que, si no surge una variante, que es la única variable no despejada en este contexto, si no surge una nueva variante que sea capaz de desplazar a Omicron, que a mí me parece biológicamente muy poco probable, pero nunca podemos decir que no, como bien dice, siempre nos trae malas noticias, vamos a encontrarnos que en el mes de marzo una parte muy alta de la población mundial, y especialmente del hemisferio norte y especialmente de Europa, tiene un buen sistema de defensa inmunitario para el coronavirus. Por tanto, si esos plazos se cumplen, es posible que el coronavirus seguirá con nosotros, pero el fin de la pandemia es posible que para dentro de unos meses, primavera o más allá, lo que hemos visto hasta ahora ya no se parezca a lo que hemos vivido estos dos años detrás.
Muchas gracias, don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, Asistencia Sanitaria y Comunidad de Madrid. Don Antonio, gracias.
A usted, Carlos, buen día.
Buen día. Bueno, oye, lo de la red esta que distribuía, o que vendía a precio de oro, por cierto, certificados COVID, sin haberte tú vacunado, es lo que decía Zapatero, la imaginación para la delincuencia es soberbia, ¿eh?
Bueno, desde el principio de los tiempos, ¿no? Eso siempre que ha habido una en cualquier actividad vital, siempre ha habido las sombras de la delincuencia y de alguien que quiere hacer trampas y ganar dinero con ello. Es verdad que hace años esto era tremendo y digamos que tenía gran éxito. Sin la gravedad de la situación, acordaos aquello que era muy típico de, yo qué sé, desde los falsos carnés de conducir que se daban, que se expedían en otros sitios, incluso aquí. Pero ahora es verdad que el rastro informático, tecnológico, es muy, muy, muy evidente a los funcionarios, porque esto es una presunción, por supuesto, pero como estamos dando a entender, de alguna manera hay que investigarlo, pues tienen que haber sido algún tipo de funcionarios al que se haya seducido con esto, pero vamos, era alguien muy poco experto y con muy poco conocimiento de la situación, porque es relativamente fácil seguir el rastro. Hoy los delitos, curiosamente, que es verdad que se han expandido exponencialmente con las posibilidades técnicas, pero también su seguimiento. Da igual en estos asuntos un poco administrativo como en los sucesos puros. Si os dais cuenta, a través del teléfono móvil del delincuente, del agresor, claro, de tal, es muy fácil resolver los delitos.
Siempre
el ordenador es un poco lo mismo, ¿no? Con el
siempre ordenador, se deja algún rastro en los ordenadores y en esos lugares.
Deja muchísimo.
Sony 55, ahora hablamos de la OTAN, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
473 en el primer sorteo, 906 en el segundo y 512 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE.